en la 91.4 FM.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Basket Sport, edición del lunes, día 12 de marzo. Abrimos semana y lo hacemos con la victoria de Valencia Basket en el día de ayer en la Fuente de San Luis. Los hombres de Chus Vidorreta se imponían con facilidad, cierta facilidad en la segunda parte, sobre todo a Retabet Bilbao Basket, el equipo de toda la vida, precisamente del técnico hoy de Valencia Basket. 87-67 en un gran partido de Fernando Sanemeterio, pero que además acabó tocado. Volvemos un poco a esas buenas noticias con sabor agridulce, porque ayer Fernando Sanemeterio hace un auténtico partidazo: 18 puntos, 4 de 4 en triples, 4 rebotes, 4 asistencias, 28 de valoración, pero acabó tocado. Todo esto en 21 minutos. De hecho, Fernando Sanemeterio es tan especial que hasta en la propia acción en la que se lesiona, fuerza y acaba tocado del tobillo, que hace así como una elástica, la elástica de Ronaldinho, así como dos golpes fuera y dentro, y tiene un esguince doble. Hablaremos y escucharemos a Vidorreta hablar sobre la lesión de Fernando Sanemeterio. Hoy nos vamos a centrar, obviamente, en lo que pasó en la Fonteta. Hablaremos también de lo que hicieron las chicas este fin de semana. Volvieron a ganar, lo hablaremos en la parte final del programa, como todos los lunes con Esther Cifre. Repasaremos qué hicieron las chicas de Rubén Burgos, que siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen ganando hasta que perdamos la cuenta de una maldita vez, porque el equipo femenino de Valencia Basket camina con paso firme hacia la fase de ascenso, por lo menos. Luego ya veremos qué ocurre. Y antes de eso, después de este primer bloque, no sé si dará tiempo a repasar un poco lo que pasó el jueves, porque parece que ha pasado mucho tiempo, pero el jueves Valencia Basket se despedía, si no lo había hecho ya, de la Euroliga en un día especial para muchísima gente, en particular para Pedro Martínez, porque volvía después de haber levantado ese título de liga el pasado 16 de junio con Valencia Basket, volvía a la Fonteta. Repasaremos mínimamente para entrar en situación, para recordar lo que pasó el jueves. Ya lo saben que los viernes no hay programa. Ayer nos centramos única y exclusivamente en lo que pasó en la Fonteta. Y antes de llegar al final del primer bloque, les dejaré con un par de minutos de una narración muy divertida en el día de ayer. Nos reímos mucho cuando a falta de 3 minutos y medio se fue la luz en la Fonteta y no pudimos seguir narrando. Se fue tanto la luz que hasta una canasta tuvo que ser cambiada, lo que faltaba ya para ese partido decidido, ganando de 24 puntos. Estaba Valencia Basket y pues había que ver qué pasaba, no queríamos que el partido se nos fuera demasiado, y lo que pasó fue que se nos fue la olla, hablando un poco de Chimo Bayo y todas estas cosas, que yo le hacía papelitos hasta a los árbitros, porque ayer pitaron y pitaron y pitaron y pitaron, igual que las chicas de Rubén Burgos, y ganan y ganan y ganan, pues estos ayer pitaban y pitaban y pitaban, y ahí había ganas de que se acabara el partido ya, hombre, porque el partido estaba decidido. Hubo muchas cosas en el día de ayer, pero creo que las hubo en la primera parte focalizadas, también en la segunda parte nombres propios: Sergi García y Latavius Williams, también Will Thomas. Yo creo que esos son los tres nombres propios en el día de ayer, independientemente del partidazo de Fernando Sanemeterio y la comparecencia de Chus Vidorreta. No nos vamos a alargar demasiado en los partidos, en este en concreto, en el de ayer, porque al final Bilbao es que no tiene más. A Bilbao, cuando un equipo sigue teniendo en sus principales jugadores a Mumburu y Arbel, pues se ve claramente que no han sabido tener una transición lógica en el baloncesto, y además tampoco juegan tanto, porque al final Mumbrú 16 y Erbel 6 minutos. Luego, demasiados minutos para Ben Bentil y para Dejan Todorovic, pocos para Pede Tomás, Javi Salgado 0 y Redivo lanzó 3 triples, pero los 3 a cada cual peor lanzado, ¿no? Un hombre que participó en el concurso de triples. Al final es que un parcial de 29-17 en el tercer cuarto lo acaba de romper. En la primera parte costaba, porque ellos pues intentaban defender, sobre todo en el segundo cuarto, donde intentan acercarse más en el marcador, anotan 18 puntos y se van 9 puntos por debajo en el marcador, y quedaba a ver si el equipo se daba cuenta de que necesitaba dar un paso al frente. Lo que ayer se confirma es que Valencia Basket sigue ganando partidos al 65-70% en la CB Liga Endesa. Otra cosa es que pueda generar mayor o menor duda la forma de hacerlo, pero yo creo que en esta CB Liga Endesa muchos equipos saben que en cuanto puedan apretar van a sacar partidos. Obviamente, las dudas de la primera parte se enlazan con las dudas de los últimos 3 minutos del pasado jueves, cuando Baskonia hace un parcial de 0-13, le da la vuelta al marcador y se lleva la victoria, con San Emeterio de base y todo este tipo de cosas que luego repasaremos en la segunda parte del programa mínimamente. Por eso se enlazan esas dudas, porque, por ejemplo, nos preguntábamos muchos por qué ayer juega tantos minutos Latavius Williams. Will Thomas en la primera parte, que juega 17 minutos en la primera parte, cuando el equipo no hace falta que tenga a Will Thomas a tanto nivel de minutos, aunque sigue siendo un jugador importantísimo, ayer 13 puntos, pero en 27 minutos. Da la sensación de que es un mundo raro, un mundo nuevo, el tener a tanto jugador, porque está costando, yo creo que le está costando a Vidorreta, le está costando todo en general en Valencia Basket. Ayer la rueda de prensa de Vidorreta, la verdad es que transmitía hasta pena, sinceramente, porque ganas de 20 y tienes que hablar una vez más de una lesión. De hecho, tiene que hasta rajar a Latavius Williams y nos responde a la pregunta que le hago yo ayer diciendo que no es un llorón. Luego entraremos ya en detalle con lo de Vidorreta, pero es que hasta a Chus Vidorreta se le escapa que no está consiguiendo transmitir buen rollo en el vestuario. Así que en una victoria por 20 puntos, en un partido mucho más importante de lo que parecía, porque el Barça le iba a ganar al Real Madrid y lo hizo, y Baskonia había ganado por la mañana, Herbalife Gran Canaria iba a ganar por la tarde, y todos ganaron de esos 8 primeros, incluido Tenerife, salvo el Real Madrid, había que ganar, porque cuidadín a lo que viene en los próximos partidos. Viene Tenerife, vas a Madrid y viene Murcia. Así que los partidos son muy importantes. Estos 4 partidos son una final. La primera ya la has sacado y además como lo tenías que sacar, pero ayer, pese a conseguirlo, la sensación es que hay algo que no funciona. Está siendo un año muy complicado. De hecho, está siendo un año muy duro para todos, porque al final te pones a hacer la cuenta y también son muchos partidos, dudas en algunos, otras victorias fáciles, malas caras a veces, gestos en el banquillo, a lo que puedes ver, lesiones. Es un año complicado. Está siendo un año complicado para todos, porque insisto en que al final, si a nosotros nos está haciendo largo el año, no quiero yo pensar cómo lo tiene que estar pasando Vidorreta. Porque es que esto es un no parar. Y sigo diciendo lo mismo, y ya nos hemos ido del partido porque esto es así. Al final, 87-67, hay dudas con Dornekamp en este último mes. Yo creo que lo que se le está pasando a Dornekamp es lo que le puede pasar a Will Thomas dentro de poco. Que de jugar 28 minutos todos los días, de jueves y domingo, jugar 28 minutos, superar siempre los 25 minutos, hace que estés cansadísimo, y yo creo que a Dornekamp le está pasando eso. Hay gente que tiene dudas con el nivel de Dornekamp, pero yo creo que es injusto no reconocer que Dornekamp ha sido una pieza importante en el mejor Valencia Basket que hemos visto. Pero creo que ahora el exceso de minutos a un jugador acostumbrado a no jugar tanto, me refiero a tanta intensidad, por mucho que nos quieran vender que la Champions es una gran competición, no se puede comparar al nivel físico de exigencia de Euroliga y ni mucho menos al nivel físico y mental que te exige un Valencia Basket entidad y grada. Porque el equipo, recuerdo, que es el campeón de la CB Liga Endesa. Por tanto, yo entiendo que a Dornekamp le está pasando factura. Por eso ahora es complicado ver a un buen Dornekamp. Otra cosa es que ya entremos en que Dornekamp venía a reemplazar a Sigma y todo ese tipo de cosas, que ahora mucha gente se acuerda de Luke Sigma. Pues a mí, sinceramente, me parece injusto. No voy a ser yo el defensor de Dornekamp, pero creo que son casos ya incomparables. Si ahora mismo, a 12 de marzo, estamos acordándonos de Sigma, las cosas que no van todo del todo bien, pero creo que es injusto los jugadores que, por ejemplo, como Dornekamp, cuando han estado 7 sanos, han dado el do de pecho y han sacado el equipo adelante, porque curiosamente cuando ha habido 7 bajas, el equipo ha ofrecido el mejor nivel de baloncesto. Entonces estamos un poco como a ver qué pasa con Latavius, que sale y parece que le importe 3 pepinos y medio lo que pase en la pista, a ver qué ocurre con Eric Green y esas rotaciones extrañas de ponerlo cuando el partido está 6 abajo y quedan 50 segundos, como el otro día contra Baskonia. Ver qué pasa con los bases, ver qué pasa con Sergi García. Siempre hay un interrogante y siempre hay una parte negativa. Y eso es lo que yo creo que le está pasando factura a todo el mundo en Valencia Basket, incluido prensa, que seguimos la actualidad todos los días, e incluido el propio Vidorreta y equipo. Porque al final, lo de Sergi García empieza a ser preocupante. Ayer 6 minutos y medio. Obviamente, veremos qué pasa en la Euroliga, pero es que a nivel de minutos contra Estrella Roja, pero es que en la Euroliga tampoco está jugando tanto. Claro, entiendo que se puede exprimir un poco más Alberto Abalde, pero si ahora Guillem Vives y Sergi García son los dos bases del equipo, creo que Alberto Abalde puede volver a 3, porque al final aún queda mucho, pero Fernando Sanemeterio acaba contrato la próxima temporada, Alberto Abalde es un alero y como siga jugando de 1, se le va a olvidar jugar de 3. No se le va a olvidar, pero no va a tener la costumbre de que tiene ahora de ser un base. Entonces, que no estemos desaprovechando a un jugador en su posición natural por querer convertirlo en otro, por muy bueno que sea, porque es que esa es la ventaja que tiene Alberto Abalde, que es más inteligente y mejor que el resto de jugadores, no de su equipo, sino creo que de inteligencia en los aleros es uno de los jugadores que mejor lee el partido. Quizás por detrás de Sanemeterio, pero a nivel de base es un jugador que se desenvuelve mejor básicamente por físico. Es más rápido, es más joven, es más veloz y el resto de, bueno, que Fernando Sanemeterio y que el propio Dornekamp, porque Dornekamp a veces es un 3 y a veces es un 4. Entonces, siempre hay algo. Y es lo que está costando de asimilar, que aun ganando de 20, aun siendo segundo, tercer clasificado, empatado con el Barça Lassa y empatado con Baskonia, siempre hay algo. Y como no estamos acostumbrados a que haya 12 jugadores, sobre todo sanos, aunque ahora ya Sanemeterio ha caído, cayó en el día de ayer, siempre estamos a la expectativa. Y es algo que creo que se nos está... es como estar mascando chicle. Yo creo que un partido de Valencia Basket es estar mascando chicle. Haga lo que haga en la pista, va a haber algo negativo. También es parte nuestra, obviamente, de culpa, pero nos genera las dudas. Es decir, ver a Sergi García cogido del brazo de Vidorreta cogiendo a Sergi García del brazo el otro día, que Chus Vidorreta, yo bromeaba ayer, se convierte en Super Saiyan nivel 2 o nivel 3 cuando Sergi García salta en pista. O sea, no todavía no tiene la confianza del entrenador. Yo entiendo que Sergi García es un fichaje a largo plazo, pero ya está sano y es un base. Y en un equipo en el que solo tiene ahora tiene dos bases, juega el alero como base titular. El experimento sigue como base titular, sigue Alberto Abalde siendo el base, y luego... cuando hay posibilidad de que vuelva a entrar, es decir, sale Abalde, entra Guillem, en alguna ocasión del partido de ayer, lo normal en la tercera rotación era que entrara Sergi García y volvía Alberto Abalde, y luego ya entraba Sergi García. Pero Sergi García es un base, que para la gente lo entienda, es un base tipo Sergio Rodríguez, no a nivel de calidad obviamente, sino a nivel de buscar un poco esa magia, ese punto diferencial, esa rapidez, el ir un paso por delante, un poco Facundo Campazzo, ese tipo de jugadores, Ricky Rubio, ese tipo de jugadores, que son un poco diferentes en la pista, que les gusta dirigir, pero sentirse ellos parte de un baloncesto diferente. Pero si a ese jugador lo tienes encorsetado, Sergi García sale nervioso a pista, y cada error que tiene es multiplicado por 3 porque Vidorreta también está nervioso. Entonces estamos un poco en ese punto. Empezamos un programa un lunes hablando del partido y acabamos hablando de la parte negativa. ¿Por qué? Porque es preocupante la sensación con Sergi García. Es preocupante la Tavius Williams porque sale a jugar y parece que le da igual. Un jugador que ha estado lesionado desde el 30 de agosto, que se ha ido a Dallas, que volvió un 25 de enero, que debutó un día 1 de marzo contra Bamberg. Y no tiene las sensaciones, que no tiene ganas de jugar. Como que le da igual lo que pasa en la pista. Hay gente que transmite poco o nada, como el caso de Will Thomas. Pero tú ves a Will Thomas que jugando 28 minutos por partido, lo intenta hasta el final. Y es uno de los jugadores más importantes de Valencia Basket. pero porque hace su trabajo, no tiene por qué sonreír en la pista. Pero es que la Travis Williams no hace ni una ni la otra, básicamente porque él está ahí, ¿no? Él va por ahí. Y claro, ayer había que preguntarle a Vidorreta. A la primera pregunta del compañero Juan Carlos Villena no entra, porque le dice, la actitud de Williams ya la vemos todos y tal, y se queda como diciendo, bueno, vale, tal. Luego le pregunta a Fran Escudero, y ahí sí que dice, sí, estoy de acuerdo, tiene que dar más, ahora lo escucharemos. Pero parece que este año es imposible encontrar algo positivo, luego somos unos cenizos. Pero viendo que el equipo está bien en la CB Liga Andesa clasificado, aunque con peligro, hay dudas en los partidos y ya no hay nada en la Euroliga y yo no quiero ver cómo Vidorreta va a intentar motivar a sus jugadores, sobre todo cuando el propio entrenador transmite que el buen rollismo no es capaz de llevarlo al vestuario por X cosas, porque al final se le escapa en el día de ayer, ahora lo escucharemos. Entonces, claro, entramos en un punto en el que un jugador lesionado el 30 de agosto, que eran 4 semanas al principio, acabó volviendo un 25 de enero, de Dallas, de Estados Unidos, y que debutó un día 1, puede ser cortado porque 4 partidos después transmite la sensación de que le da igual lo que pase en la pista. O sea, el caso Williams puede llegar a ser hasta ridículo, porque se le ha estado esperando y luego sale así. Pues no sé si es problema de Latavius, no sé si es problema de que ha estado tanto tiempo sin jugar que básicamente no le apetece. ¿O qué? Pero es que es lo que transmite, ¿no? Esa sensación de pasotismo total. Y claro, escuchas a Vidorreta y dices, o apretado va a ser cortado. Pero claro, te pones a pensar fríamente y dices, desde el 30 de agosto hasta el día 1 de marzo que ha debutado, no ha habido tiempo para tomar una decisión y quizás buscar más tiempo en el mercado tranquilamente. Porque claro, si vas cortado, tienes una baja en el juego interior. Te quedarías con Bojan Dulevic, Tibor Place, Will Thomas, Dornekamp al 4 otra vez. Porque ya no hay en Euroliga y Dornekamp al 4 en la ACB aún puede ir. Pero estaba jugando muy bien como 3. Y aparece la figura de Trivi Grinason. Pero es que a Trivi Grinason tampoco la has aprovechado cuando no estaba ni Latavius, ni Tibor, ni Bojan, ni este tipo de jugadores que estaban lesionados. Entonces, otra vez, vamos a lo mismo. Otra vez a hablar de un jugador que no acaba de encajar, que puede ser cortado, que ha... Otro jugador otra vez al tema del mercado y vuelves otra vez a lo mismo. Cuando estamos a 12 de marzo, un jugador lesionado el 30 de agosto y que debutó hace 12 días. Por tanto, el caso de Latavius Williams puede llegar a ser ridículo. Porque te ha salido mal la primera y la segunda te puede salir fatal. Estos partidos son fundamentales para el futuro más cercano de Latavius y de Valencia Basket. Porque es la sensación de que el experimento ha salido, con perdón, como el culo. Porque claro, la gente también, por ejemplo, ve que el día que vuelve de Dallas, enseguida está por la noche paseando. Y gente que también de Twitter te dice, ah, pues yo lo vi el otro día y sí que transmite motivación, ¿no? Y dices, joder. Pues ya estamos en esas, ¿no? Que parece que estemos hablando más del Valencia Club de Fútbol y de Munir y Santimina del año pasado que del Valencia Basket, cuando Latavius Williams hablábamos de que iba a ser el factor diferencial. Lo digo porque la entidad y entrenador han protegido a este jugador que ahora mismo les está dejando con el culo al aire. Y por eso ayer Latavius Williams es objeto de crítica en la sala de prensa. De hecho, ya que estamos hablando de Latavius, vamos a escuchar a Vidorreta ayer que abiertamente y con más razón que un santo critica y le pide más a Latavius Williams.
Hombre, yo creo que tiene que poner más en cada minuto después de todos estos meses. Estoy de acuerdo contigo, tiene que poner más. Y en eso estamos. Está entrenando bien, pero a la hora de jugar tiene que poner más. Ha estado muchos meses fuera y si no, pues lógicamente acabará la situación también engulléndole. O sea, tiene que jugar con más intensidad cada minuto, porque en base a eso conseguirá también pues ganarse el respeto de todos, incluidos los compañeros y el entrenador. Está claro que requiere su tiempo ponerse en forma, pero bueno, llegó de Estados Unidos el 25 de enero y ha debutado el 1 de marzo. Quiero decirte que no es que hayamos forzado mucho, entonces ya es momento de cada minuto tiene que dar el máximo que pueda en ese momento.
Este era Chus Vidorreta en el día de ayer, hablando de Latavius Williams. Porque es que esa es otra. Tiene que ganarse el respeto de esa gente que ha estado mucho tiempo doblando sus minutos por él, caso de Will Thomas, caso de Dornekamp, caso de Bojan Dublevic y caso de Tibor Pleiss, y que además ha estado sacando adelante el equipo junto con Vidorreta en esa época en la que solo había 7 jugadores sanos. Y la verdad es que tiene que molestar ver que tú has hecho tu trabajo por el doble porque él no estaba y él, Williams, no hace lo mismo por ti, ¿no? Sobre todo porque, básicamente, yo no lo entiendo, quiero decir. Después de tantos meses de ausencia, yo saldría a pista y estaría comiendo parqué todo el día. Todo el día. O sea, no habría otra, quiero decir. Es cuestión de intensidad, cuestión de trabajo, cuestión de todo. O sea, no sé, es la sensación de que, joder, si tienes la posibilidad de volver a la pista y de recuperar tu carrera profesional después de tanto tiempo, además una carrera que también ha dejado el tema de las lesiones en alguna que otra vez, no sé, yo estaría, insisto, mordiendo el parqué y acabando los entrenamientos al máximo nivel. Pero bueno, Vidorreta también hablaba en el día de ayer de eso que hablábamos antes, del año que está siendo duro y se le escapaba lo del buen rollo en el vestuario.
¿Qué os dije después de ganar Bamberg? Lo dije con humor, pero que estoy sufriendo un montón. Está siendo un año durísimo. Y no hay más. Pero bueno, también es cierto que... Y además, bueno, pues llevamos ya muchos meses con problemas en el 1 y en el 5. Son dos posiciones claves que siempre os repito, ¿no? Entonces, pues sí, trato de echarme todo encima para transmitir, pues bueno, que se quede ahí dentro y luego transmitir buen rollo dentro del equipo y demás. No parece que lo consiga mucho porque tampoco tengo mucha suerte en otros aspectos, pero bueno, pues en el sentido general, pues sí, llevo, ya os digo que estoy en marzo, desde luego no estoy viviendo el año que soñé, pero bueno, seguimos segundos y tenemos a Sam que empieza a trabajar mañana. Vamos a ver cómo evoluciona Guillem, porque yo tampoco le veo que esté mucho mejor que cuando se marchó. Está claro que clínicamente está mucho mejor, pero todavía en el campo yo creo que después de los primeros 4 o 5 minutos siempre le cuesta. Y bueno, pues Tibor está mejor, pero no está al 100%. Dubi está mejor, pero no está al 100%. Y Tai, pues bueno, todavía le queda mucho tiempo por delante, ¿no? Así que bueno, tenemos que seguir cerrando filas. Que todo el mundo entienda la situación, que hoy hemos ganado otra vez con autoridad jugando con Alberto Valde 25 minutos en el puesto de base y que el otro día perdimos jugando un partido yo creo que muy serio y ante un grandísimo equipo como es el Baskonia con todos sus efectivos y después de ir ganando 37 minutos y parecía que habíamos ido perdiendo de 20 todo el partido, ¿no? Pero bueno, este es el esfuerzo que yo hago y que sé que vosotros también hacéis por transmitir de la dificultad que estamos teniendo toda esta temporada. Seguimos con 15 victorias, estamos segundos y bueno, yo seguiré luchando hasta final de temporada por lo que dije al principio, pero hombre, si llego a saber que el año es así, no hubiera dicho ni Pamplona.
Ni Pamplona. Así acababa el corte Chus Vidorreta en el día de ayer. Claro, porque es que lo que está aguantando Valencia Basket y Chus Vidorreta este año no lo aguantan muchos, ¿eh? De hecho, hay entrenadores que no hubieran aguantado esto, o sea, tanta lesión y hablar otra vez y tener que explicar lo mismo. De hecho, nosotros, en mi caso, ¿no?, particular, yo puedo tener ciertas dudas, lo digo siempre con Vidorreta, a la hora de rotaciones, a la hora de Dornekamp al 3, Dornekamp al 4, green, no green, demasiado triple, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final son dudas en la pista sobre su capacidad de tomar decisiones que puedan beneficiar o no a Valencia Basket. Típico, bueno, pues nuestro trabajo, ¿no? Dudar y comentar lo que nosotros creemos que se debería hacer o no, en este caso con la figura de Chus Vidorreta. Analizar un poco los partidos y, e ir viendo eso, ¿no? Ver si se podía hacer esto u lo otro de una manera diferente. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero siempre he creído que Vidorreta ha estado demasiado solo y es lo que he defendido desde que empezó la temporada y desde que ha tenido tanta lesión y que se ha hablado de fichaje, porque Vidorreta, no voy a repetirlo otra vez demasiado, ha ejercido como portavoz de la dirección deportiva, como portavoz del cuerpo médico y como portavoz de su propio trabajo. Entonces, ha habido momentos de cierta duda y, bueno, yo creo que está demasiado solo, básicamente. Y es lo que ayer le pregunto a Vidorreta, después de esa declaración de Latavius y del buen rollo en el vestuario, que parece que no dice nada, pero creo que dice bastante. Yo le pregunto a Vidorreta si le hubiera gustado pues alguna comparecencia pública de Chechu Mulero, que tampoco hubiera solucionado nada, pero ya cada uno hubiera hablado de lo suyo, ¿no? Chechu Mulero podría haber hablado de por qué no se acaba firmando a nadie como director deportivo y no lo hubiera dicho para Radio Sport diciendo que no se ficha porque el año pasado se ganó la Liga, sino lo hubiera hecho a nivel global en una comparecencia pública que no hubiera estado de más. Entonces, eso es lo que yo puedo criticar, igual que el tema de los médicos, porque al final Vidorreta nos ha explicado más que los propios médicos. Y si nosotros no sabemos de medicina, Vidorreta tampoco, y creo que los que saben son los médicos. Por eso le pregunto ya a Vidorreta y responde lo siguiente, lo escuchamos.
No, eso ya sabéis que, bueno, oye, eso son decisiones además que tiene que tomar un poco el propio club, no soy yo quien para jugarlo. Yo tengo muchas ruedas de prensa con vosotros, porque jugamos muchos partidos, tenemos medias days, tenemos postpartidos, siempre respondo a las preguntas que me hacéis, creo que en el 99% de los casos con buen tono, alguno se me ha escapado un poco, y ya pedí disculpas inmediatamente después, y bueno, lo único que creo es que yo tengo, intento ser honesto, sincero, claro, con la situación que estamos viviendo. ¿Me llaman llorón? No, en la vida no te... Y no me veo en ese papel para nada, no lo he sido nunca, al revés, soy un poco de esos tíos echados para adelante, ¿no? Igual por eso, porque soy un poco echado para adelante también, parece más fácil lo que estamos haciendo de lo que es en realidad, que es complicadísimo. Y bueno, pues lo demás no está en mi mano, ¿no? Es decir, lo que pueda o no pueda hacer el club, lo que piense el aficionado. Ahora, lo que sí veo es, en general, el feedback que recibo, por ejemplo, vuestro, ¿no? Que sois los que estáis conmigo todo el año, ¿no? Y pues cuando el equipo juega mal lo decís, como debe ser, pero creo que todos comprendéis lo que está pasando perfectamente. Y bueno, como yo es con vosotros con los que hablo, porque al final con quien más relación tengo es con vosotros, digo al margen de las personas que están junto a mí en el club, empezando por Paco Raga, Chechu Mulero y continuando por Jaume Ponsarnau y todo el equipo técnico y mis jugadores, pues yo creo que vosotros valoráis mucho lo que estamos haciendo, aunque evidentemente pues todos queremos más. Vamos a ver si tenemos esa oportunidad en los próximos días de seguir mejorando como equipo, que como os digo no está nada fácil, ¿no? No está nada fácil, porque llevamos muchos meses de retraso con respecto a los otros equipos que están apretando los dientes a tope en estos momentos.
Bueno, pues este era Chus Vidorreta en el día de ayer, más claro agua, respondiendo a los que le llaman llorón. Yo creo que, bueno, pues es un entrenador que alguna vez, pues él, bueno, alguna vez no, creo que falta autocrítica, pero, bueno, sí que alguna vez se ha quejado como en Bamberg de los árbitros, pero creo que de llamarlo llorón, bueno, yo creo que ya es pasarse, ¿no? Porque además, con todo lo que ha podido criticar este hombre, bastante aguantado y bastante flojo fue ayer con lo de Latavius Williams, porque básicamente creo que Chus Vidorreta como persona no sabe criticar abiertamente a sus jugadores ni a nadie. Simplemente alguna vez ha criticado decisiones, obviamente, arbitrales, pero le es raro dar un palo, no es afortunadamente como Paco Gémez, que parece que la culpa de la Unión Deportiva de Las Palmas sea de los periodistas que no sabemos sacar la pelota desde atrás. Pero en este caso creo que es diferente, porque ojito al año que lleva Vidorreta. Hemos hablado de Latavius, hemos hablado un poco de ese buen rollismo en el vestuario. Al final, es lo que yo les decía al principio del programa. Hemos empezado y el último corte que vamos a escuchar va a ser el del partido, y no al revés, que siempre lo tenemos ordenado del partido hasta lo que no es el partido, pero esta vez es al revés, porque Valencia Basket, independientemente de lo que haga, y más, sobre todo, molesta más cuando el equipo gana, y es que, aun ganando de 20, hay siempre cosas negativas que destacar. Por eso, el último corte que vamos a escuchar hoy de Vidorreta es hablando ayer del partido, porque sí, ayer Valencia Basket se llevó la victoria ante Bilbao Basket.
Bueno, es un partido que hemos ganado con, con relativa facilidad en cuanto al resultado. Nos ha exigido trabajo, sobre todo porque a nivel defensivo en los primeros 5 minutos nos ha costado entrar. Y ellos, bueno, cuando un equipo que tiene talento individual, si tú no reaccionas rápido y entras fuerte en el partido, lógicamente los partidos se complican. Creo que hemos definido bastante bien del minuto 5 al 37 hasta el parón, y que esa ha sido la clave para obtener un triunfo importante, después de además pues también creo que contar con momentos de inspiración individual y también colectiva, y bueno, pues tratando de seguir en la dinámica de ir entrando jugadores, aunque bueno, ya sabéis que no es fácil porque cualquier equipo te complica la vida, y hay que hacer las cosas con cabeza, con sentido común, para que el equipo siga siendo competitivo, y al mismo tiempo que puedes entrar algún jugador, también los que están ya rindiendo puedan hacerlo con la mejor normalidad. Creo que la clave del partido, como os digo, ha sido la defensa y nuestro acierto en el tiro de tres. Precisamente 3 triples que hemos fallado de forma consecutiva, pero muy bien tirados, han impedido que al descanso ya habríamos diferencias mayores por encima de los 10 puntos y que nos quedáramos en 9. Pero bueno, creo que sobre todo en el inicio del tercer cuarto y en el inicio del último cuarto, pues hemos abierto una diferencia que ha sido definitiva, con también buena circulación de balón y teniendo paciencia para encontrar posiciones de ventaja.
Pues este era el entrenador de Valencia Basket ayer, analizando la victoria de su equipo. Precisamente nos vamos a quedar con eso, nos vamos a quedar con el baloncesto. Vamos a quedarnos con el buen sabor de boca, con la victoria en el día de ayer de Valencia Basket. Era muy importante, lo hemos dicho al principio, sacar el triunfo, y además se hizo ganando de 20 puntos. Ya hemos comentado las dudas, vamos a dejarlo atrás. Vamos a pensar solo en aire fresco, en otra oportunidad el jueves contra Estrella Roja, y que el equipo entrene, que pasen los días, y el jueves hablar de baloncesto. Ya hemos tenido momento para hablar de las dudas, acabamos hablando de baloncesto en este primer bloque, y seguimos aquí en directo en Basket Sport. Vamos a seguir hablando de Valencia Basket.
La mejor cocina tailandesa en Little Thai. Cenas de grupo con barra libre, ven a Little Thai. Servicio a domicilio y comida para llevar. Ahora descárgate la aplicación móvil de Little Thai y consigue un 50% de descuento para tu primer pedido y un 10% en los siguientes. LittleThai.es.
¿Necesitas un préstamo para comprar tu casa o un préstamo personal y tu banco no responde? ¿Tienes vivienda en propiedad y necesitas liquidez? Llama a Ruzafa Consultores, intermediarios financieros con 10 años de experiencia. Compromiso de respuesta 48 horas. Teléfono 963-447787. Ruzafa Consultores te dice sí.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 900-218-218 o en murprotec.es.
¿Estás así como que necesitas un cambio y no sabes por dónde empezar? ¿Así como que llevas mucho tiempo viendo lo mismo?
Pues empieza por renovar tu casa y primero las paredes, cámbialas de color, inventa estilos, dales más luz y todo el material de decoración que necesites lo tienes en Élite Pinturas. Todo de primera calidad y de última generación. Élite Pinturas desde 1990, devolviéndole el color a tu vida. Élite Pinturas en Paterna, Valencia, Almusafes y Alcira. Teléfono 96-134-3741 y en la web pinturaselite.es.
Si quieres las mejores vistas de la ciudad de Valencia desde una perspectiva casi mágica, ven al Ateneo Mercantil. Disfruta de su nuevo mirador con una visión de 360 grados donde ver toda tu ciudad a vista de pájaro. Ateneo Mercantil de Valencia, en Plaza del Ayuntamiento 18.
Seguimos en esta edición de Basket Sport de lunes, día 12 de marzo. Fíjense, si se nos va a veces la cabeza, que les había dicho que al final del primer bloque les iba a dejar con simplemente minuto, minuto y medio de una narración de ayer que nos reímos mucho en esta casa. Pero se nos ha pasado aquí hablando de Latavius y de Green y de Vidorreta y de Valencia Basket y de la vida en general. Pues se nos ha olvidado, así que como hoy queremos, como es lunes y parece que esté a veces todo mal y que pues no hemos pasado un fin de semana, no hemos recibido noticias agradables, nosotros intentamos siempre reírnos y ayer la verdad es que lo hicimos bastante. En el podcast, del minuto 122 al resto, es un intercambio de tonterías entre Manolo Lozano, Tony Ponce y servidor. Y hay un momento que se une Chimo Bayo con la música en la fonteta. Entonces, antes de seguir hablando de baloncesto en general, me apetece que se rían un rato con nosotros, o de nosotros, según prefieran, y les voy a poner simplemente minuto y medio de unos 10 minutos de ayer de locura aquí en Radio Pro Valencia.
Por lo menos nos entretienen con el Cuba.
Madre mía. La verdad es que había vivido este cambio de... De hecho, esta temporada ya pasó antes del inicio del partido contra Zalgiris en Euroliga. Pero a falta de 3 minutos, con 28 arriba en el marcador, es completamente surreal. Antes había puesto por Twitter Free Sergi, ahora tengo que poner Free Canasta. ¡Ajua! Una cosa, Carlos, ¿esto de ahora mismo se puede considerar tardeo?
Esto es tardeo. Me gusta. ¡Ajua! Chacatán, que pun, can, que ten. Chimo Bayo, que saca un vino, que se llama ¡Juja! ¡Ajua! ¡Ahí está! ¡A jugar! El partido estaba tan interesante que una de las canastas ha decidido romperse la fonteta que responde con ironía.
Ayer éramos en esta casa un tanto divertidos y claro, nos ponen Chimo Bayo, estamos de fallas y todo este tipo de cosas, pues la verdad es que nos reímos mucho y queríamos compartir con ustedes un momento muy gracioso que dura 10 minutos, ¿eh? Si alguien quiere la parte completa, desde el minuto 122 en adelante en el podcast lo pueden hacer. Yo ya les he enviado el corte tanto a Tony como a Manolo, a los dos ahí bailando el juja. Y, en fin, fue un momento gracioso con esa canasta que se rompió. En fin, una cosa bastante divertida que vivíamos ayer aquí en Radio Sport Valencia. No me quiero alargar demasiado porque tenemos que hablar todavía de las chicas. Hemos hablado largo y tendido de lo que pasó ayer, no solo del partido, sino de la rueda de prensa de Vidorreta. Tampoco quiero repasar demasiado lo que pasó el jueves, porque estamos intentando cambiar de semana. Ya el viernes repasamos tranquilamente la ovación a Pedro Martínez y lo que pasó en la pista. Ya tuvimos algunos la suerte y la oportunidad de hablar tranquilamente con Pedro Martínez fuera de micrófonos y también a través del WhatsApp. Por tanto, cada uno ya vivió el regreso del entrenador como quiso y como pudo, y tampoco lo queremos, tampoco darle más bola, porque ya lo hicimos el viernes tranquilamente en Gran Deportivo y hablamos del ex técnico de Valencia Basket como se merece, porque además también lo hicimos con él, y aprovecho pues para mandarle un saludo fuerte a Pedro Martínez y desearle mucha suerte con su Baskonia, menos cuando se enfrente con Valencia Basket, como dijo el propio entrenador de Baskonia el pasado jueves. ¿Por qué? Porque antes de hablar de las chicas hay que repasar cómo está esta ACB. Lo digo porque Unicaja ha batido su récord histórico con los 20 triples a uno absoluto del récord de la Liga Endesa, que lo tiene Valencia Basket, precisamente ante GBC, en un partido en el que estuvo un servidor. 21 de 33 fue aquel día, este fin de semana, 20 de 32, ante, esta vez, Del Teco. La otra vez fue Gipuzkoa Basket, ahora es Del Teco. Y ganó 114 a 88, bueno, digo y ganó como si fuera una sorpresa, después de los 20 triples. 114, ves cómo estamos de lunes, 114 a 88 del Teco GBC. Vamos a repasar primero los resultados, porque esto está de una manera espectacular. La ACB Liga Endesa, Montaquit Fuenlabrada 87, Estudiantes 81, UCAM Murcia 67, San Pablo Burgos 64, Divina Seguros Juventud 61, Baskonia 75, Betis 89, Moraván Candorra 100, Iberostar Tenerife 100, Tecniconta Zaragoza 94, en un partido espectacular con prórrogas incluidas. El ya comentado y analizado Valencia Basket 87, Retabet Bilbao Basket 67, el también de pasado Unicaja 114 del Teco 88, partido súper igualado. Y el Barça Lasa 94-72, Real Madrid y Herbalife Gran Canaria 82-64, Monbus Obradoiro. ¿Por qué repasamos así la jornada? Porque de los 8 primeros, el único que ha perdido ha sido el Real Madrid, que básicamente le daba igual el partido. 19-3, porque es que le da igual. 19 victorias, 3 derrotas Real Madrid. Segundo Barça Lasa 15-7. Hay 4 partidos de distancia entre uno y otro. 15-7, Valencia Basket tercero, 15-7, Baskonia, que es cuarto. Quinto, Unicaja, 14-8. Sexto, Unicaja, Herbalife, 14-8, con el Basket Averas ganado a Valencia Basket. Séptimo, Montaquit Fuenlabrada, 14-8. Octavo, Moraván Candorra, 13-9. Y noveno, ya fuera del playoff, pero avisando, porque es el próximo rival de Valencia Basket, equipo que ganó, por cierto, al conjunto taroncha en la Copa del Rey, 12-10. Así está la lucha por el playoff. En una jornada puedes pasar de ser tercero a ser octavo o séptimo. Y como a Tenerife le dé por ganar aquí, la ACB se va a poner preciosa. No, lo siguiente. ¿Por qué los partidos ya son finales? Porque, para que ustedes hagan una idea, las próximas tres jornadas las vamos a repasar. Primero, obviamente, con lo que nos importa, que es Valencia Basket. Valencia Basket recibirá a Tenerife el domingo 18, domingo grande de las fallas, a las 6 de la tarde a Tenerife. Luego viaja al pabellón del Real Madrid el domingo 25 a las 6 y media de la tarde. Y en la próxima jornada, son estas tres, estamos repasando solo las próximas tres jornadas, Valencia Basket se mide a UCAM Murcia. Así que partidos muy complicados, sobre todo los dos primeros. La salida a Madrid, obviamente, es un partido muy, muy complicado. Y luego Tenerife viene con ganas de dar guerra, como ya dio en la Copa del Rey. Rivales directos de Valencia Basket, Moraván Candorra, yo lo cuento porque está a solo dos partidos, se va a enfrentar a UCAM Murcia, el Baskonia se va a enfrentar al Herbalife, por tanto, gran partido en la próxima jornada para los intereses de Valencia Basket, y Unicaja se va a enfrentar a Montaquit Fuenlabrada. Empiezan a enfrentarse entre ellos los equipos que persiguen a Valencia Basket y San Pablo Burgos va a recibir la visita del Barça. Por tanto, la jornada puede ser propicia para Valencia Basket, aunque no se coloque como segundo clasificado, porque lo normal es que el Baskonia y el Barça ganen. Obviamente Baskonia lo tiene mucho más complicado. Sí que puede caer, por ejemplo, el Valencia Gran Canaria y caer o Unicaja o Montaquit Fuenlabrada, y así ir respirando un poco más con el resto de posiciones. En la jornada 24, que ya será el último fin de semana, bueno, no, el penúltimo fin de semana de marzo, por aquí. Por ejemplo, tenemos un Herbalife Andorra. Se vuelven a enfrentar entre ellos. Barça tiene que enfrentarse a Mombus Obradoiro en Santiago. Se vuelven a enfrentar entre ellos Baskonia y Montaquit Fuenlabrada. Y el Valencia Basket, eso sí, se enfrenta al Real Madrid. Por tanto, la próxima jornada es vital sacar la victoria para poder llegar a Madrid con la posibilidad de perder ese partido. Y en la jornada 25, ahora sí, en el último día de marzo y el primero de abril, además de ese Valencia Basket UCAM Murcia, Montaquit Fuenlabrada se enfrenta al Betis. El Barça se enfrenta a Estudiantes, Moraván Candorra, Tecniconta Zaragoza y Del Teco va a recibir a Baskonia y Herbalife Gran Canaria se enfrenta a Divina Seguros Juventud. Ahí la cosa cambia, es una jornada más propicia para los rivales. Por tanto, es fundamental ganar el domingo a Tenerife. El calendario se aprieta, todo está muy apretado, la jornada, la ACB está preciosa en la lucha por los playoffs y Valencia Basket ya convierte todos sus partidos en finales, igual que el Barça, igual que Baskonia, igual que Herbalife Gran Canaria, que Moraván Candorra, que Montaquit Fuenlabrada y que Unicaja de Málaga. También Tenerife y, por qué no, UCAM Murcia. La ACB está preciosa, tanto como la Liga Femenina 2, donde Valencia Basket sigue dominando con puño de hierro. Nos vamos precisamente al baloncesto femenino. Y lo decíamos, turno para hablar del baloncesto femenino. Tenemos al otro lado del teléfono a Esther Cifre. Esther, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Seguimos hablando de las chicas que han vuelto a ganar, lo decía al principio del programa, que siguen y ganando, y ganando, y ganando, y ganando. Afortunadamente da la sensación de que estamos en bucle. Cuéntanos, ¿cómo fue el partido de este fin de semana?
Pues sí, Carlos, las de Rubén Burgos no paran de ganar este fin de semana. Ganaron 66-52 frente a Campus Promete. Disputado encuentro en la Fondita en el que Valencia Basket tuvo que trabajar muchísimo para poder sumar una nueva victoria que permitía seguir con la racha y mantenerse en excelente posición en la lucha por el ascenso a Liga Femenina 1. Comenzó Campus Promete con mucha intensidad atrás y viendo las canastas de las taronja y aprovechando para ponerse por delante en el marcador. 6 puntos consecutivos de Libelu y la aparición de Schwartz permitían a las visitantes llevarse el primer cuarto. No cambió la dinámica con el inicio del segundo, apareció Marcos en el juego exterior y la diferencia se fue hasta los 7 puntos. Pero la reacción no tardó en llegar. Parcial de 10-0 liderado por Rebeca Cotano y una canasta de Alexic le daba la vuelta al marcador. Al descanso del partido seguía igualado, pero la conexión montenegrina a Alexic Pocek con 12 puntos empezaba a hacer daño y permitía a las de Rubén Burgos acabar por delante. Aunque lo mejor del cuarto no era la jugada, sino el nombre un nombre propio. Leles Muñoz volvía a las pistas debutando esta temporada y dejando atrás su lesión. En el tercer parcial parecía que las de casa rompían el partido a base de triples. Irene Garí, Alex Iquitip y Betancourt daban la máxima diferencia a las taronja, pero Campus Promete no iba a dar el partido por perdido. Apareció Isabel Benito y secundada por Suart, incluso llevaron a las de La Rioja a ponerse a 2 puntos. Pero Mireia Tirera, sin embargo, sostuvo a las taronja. El último cuarto sirvió para mejorar las sensaciones. Mireia siguió entonadísima dominando la zona, apareció Ramón Amacedo y Valencia Basket cerró un partido importante para mantenerse en la zona alta. Leles Muñoz volvió a sumar minutos en el último parcial y el equipo alargó la racha en un día muy especial para la capital taronja.
Fue un día muy especial precisamente por eso, porque volvía Leles después de tanto tiempo de ausencia por lesión y nos alegramos, obviamente, más allá de esa victoria de las chicas de Rubén Burgos que nos detallaba ahora Esther Cifre. Así que enhorabuena a Rubén, a todas las jugadoras y, por supuesto, la enhorabuena más sincera a Leles. Has hablado de Meya Tirera, que fue, Esther, una de las mejores, si no la mejor jugadora de Valencia Basket. ¿Cuántos puntos anotó la jugadora de Valencia Basket?
Pues sí, esta jugadora anotó 19 puntos y fue la máxima anotadora. También Alexi con 10 puntos estuvo bastante bien en el partido, pero bueno, destacamos sobre todo a Meya Tirera con 19 puntos en este partido.
La mejor jugadora, que fue además embajadora el otro día del One Team en la Alquería del Básquet, junto con Tibor Pleitz, el alemán, y también Joan Sastre. Así que 19 puntos para Tirera, 10 para Alexi, que eso sí, también el equipo que refleja y refuerza el tema de ser un bloque, porque al final solo dos jugadoras superan la decena de puntos, esa de esos 19 de Meya Tirera y los 10 de Alexic. Antes de irnos, obviamente, el ganar te facilita la vida un poco en la clasificación. ¿Y cómo está la clasificación de la Liga Femenina 2, Esther?
Pues bueno, con estas 14 victorias consecutivas se ponen a tan solo dos partidos del primer clasificado, que es el Spar Gran Canaria, así que a ver si tenemos suerte, tienen suerte, y las chicas del Valencia Basket consiguen superar esos dos partidos de diferencia, por lo menos ponerse empatados en ese primer puesto.
Sí, porque sigue habiendo, bueno, la vida sigue un poco igual en esa liga, hay dos equipos por encima del resto, el Spar Gran Canaria, que por lo menos ya tiene dos derrotas, porque hace poco solo tenía una, que era,
sí,
precisamente la que tenía contra Valencia Basket. Parece que está todo más o menos apretado. Son 14 seguidas, pero porque lo hemos preguntado, porque ya perdemos la cuenta, porque afortunadamente todos los lunes tenemos que contar buenas noticias con el tema del básquet femenino.
Sí, bueno, por lo menos tenemos algo positivo que decir, ¿no? Aunque, bueno, la victoria de los chicos del Valencia Basket el domingo también fue, bueno,
sí,
fue,
sí,
positiva, ¿no?
Sí, hombre, 20 puntos. Hemos dicho al final del primer bloque que nos íbamos a quedar con las buenas sensaciones, así que dejamos un poco,
claro,
atrás las dudas.
Es lunes, y al ser lunes, pues bueno, es un poco un día así que no nos gusta mucho, así que por lo menos pues vamos a dar buenas noticias, ¿no?
Sí, vamos a dar buenas noticias. Ya hemos analizado la victoria del equipo de Vidorreta y ahora analizamos también lo que dio de sí este fin de semana en el baloncesto femenino. Las chicas que siguen caminando con paso firme, lo decíamos también al principio, no solo hacia esa fase de ascenso, sino también hacia la Liga Femenina 1, confirmando también el gran proyecto y la apuesta que está haciendo muy bien con Rubén Burgos. Esta próxima jornada, Valencia Basket se va a enfrentar al Vega Lagunera Adareva. Así que ya el próximo lunes, Esther, ve preparando papel y boli y contar que Valencia Basket lleva 15,
sí,
porque
ya
solo sabemos contar
preparado.
Eso.
Sí, espero contar eso el lunes que viene.
Seguro que sí, seguro que sí. Te esperamos el jueves, ¿no?, en el partido contra Estrella Roja.
Por supuesto, este fin de semana estoy completo.
El jueves y
jueves
domingo.
Y domingo.
El jueves contra Estrella Roja, el domingo contra Tenerife. Así que doble partido esta semana, ya se van acabando esos dobles partidos, se está acabando por desgracia la Euroliga, así que hay que apurar al máximo nivel. Esther, ¿algo más?
Nada más.
Pues muchas gracias como siempre.
Gracias a ti.
Y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Bueno, pues esta era Esther Cifre, que nos acercaba a lo que había dado de sí el fin de semana en el baloncesto femenino. Una vez más, victoria de las chicas de Rubén Burgos, que están haciendo su particular historia. Hace poco celebramos esos 100 partidos, pues ahora mismo celebramos que el equipo está muy muy cerca de Spar Gran Canaria, solo dos partidos como repasábamos, y que además está avisando a los rivales de que no va a ser nada fácil enfrentarse al equipo de Rubén Burgos, a Valencia Basket femenino, en el tema de la fase final, aunque todavía queda bastante. Así que cuando llegue, por supuesto, lo contaremos aquí en Radio Sport Valencia en tiempo de Basket Sport. Y con este buen sabor de boca nos vamos. Llegamos al final de este programa, de esta edición de Basket Sport, de lunes 12 de marzo. Por mi parte, nada más. Gracias a todos los que elegís la radio y elegís Radio Sport Valencia para vivir el mejor baloncesto. Y no se muevan, ya lo saben, a las 8, en nada, vienen los chicos de Destino Mestalla para repasar la última hora de la Academia del Valencia. Y a las 10, Deportes con Julio Insa, tanto aquí, 91.4, como en Canal 7 Televalencia. Sean felices y disfruten de las fallas y de la vida. Adiós.
Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.